but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
Para muchos, para muchas, todo esto que está sucediendo supone una especie de examen de vida, una oportunidad para plantearnos si realmente tenemos la vida que queremos, si hemos conseguido aquello con lo que soñábamos. Para otros, sin embargo, está teniendo consecuencias que afectan a su salud o a su estabilidad mental. Los expertos advierten de que el aislamiento social, el miedo o la incertidumbre pueden dejarnos secuelas psicológicas.
Y en este totum revolutum, las sectas están aprovechando para explorar nuevas formas de captación. Se estima que en el estado hay unas 250 y además un centenar de grupos más con comportamientos sectarios. Durante el confinamiento se ha acelerado el adoctrinamiento porque hemos permanecido durante más tiempo conectados a Internet. Han cambiado su discurso y están adaptando sus consignas y modus operandi a la pandemia.
Esther Aizpurua, hoy hablamos con Miguel Perlado, autor del libro Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas, que despeja muchas dudas y mitos en torno a este mundo.
Sí, como decíamos, para muchos él es el mayor experto en sectas a nivel mundial, sabe muy bien lo que es ser captado por una secta, lo vivió en primera persona durante su adolescencia. Ahora es psicólogo experto en sectas y lleva, como decíamos, más de 20 años ayudando a salir a personas atrapadas en estos grupos. Además, es perito judicial para estos casos. En este libro pretende desmentir muchos mitos en torno a este mundo, como por ejemplo que este tipo de cosas solo le sucede a gente sin formación, y destaca que debemos olvidarnos del concepto de secta como algo oscuro, siniestro, porque actualmente se presentan como una actividad cualquiera. Por ejemplo, un curso de psicología con apariencia académica o una charla o sesión de coaching, nada aparentemente raro.
Saludamos a Miguel Perlado, autor de Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas. Miguel, egunon, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Supongo que como sociedad hemos llegado a un punto en el que necesitamos algo en lo que creer, ¿no? Y tal vez por esto cualquiera en principio en una mala racha puede entrar en una secta.
Efectivamente, y las sectas conocen bien cuáles son las debilidades y nuestras fragilidades, y a nivel social buscan también cualquier tipo de fisura para introducir sus propuestas, y este contexto el que estamos viviendo actualmente de pandemia y de crisis a distintos niveles indudablemente también tiene una repercusión no solo sobre la propia formación y discursos de estos grupos, sino también sobre el modo en que inciden sobre sus adeptos y sobre la población en conjunto, que por tanto queda más vulnerable, digamos, al discurso seductor de este tipo de grupos que ofrecen respuesta rápida, valen para todo, mágicas y que prometen aliviar todo tipo de malestares.
Miguel, pero ¿esto solo en momentos de debilidad, de crisis personal o no necesariamente?
Particular y especialmente en esos momentos, pero pueden haber otras situaciones personales y también de contexto social que precipitan, digamos, el que finalmente uno quede más vulnerable ante la atracción de una secta. No obstante, la experiencia sí que nos dibuja un escenario bastante claro que tiene que ver con esas crisis que en términos generales pasan por crisis afectivas, le hace un duelo, una ruptura, el encontrarme no tan conectado con la gente, más aislado, más solo, sin tanto apoyo. Bueno, esas situaciones que tienen que ver con los afectos, con las emociones, porque el problema de las sectas, y así lo intento transmitir también en este libro que va dirigido sobre todo a familiares y a personas afectadas, es que es un problema emocional, a fin de cuentas, y de captura emocional, no es un problema que pase por la razón.
Entiendo, Miguel, que en tu caso sería muy complicado que cayeras en algo así, pero Esther, Íñigo o yo, que en principio somos personas que tenemos ya, bueno, pues una edad, una vida más o menos estable, ¿estamos a salvo de estas cuestiones? ¿O?
Bueno, sería difícil porque ya lo conoce, ¿eh?
Claro,
si digo nosotros, si cualquiera de nosotros en un momento dado, para que la gente vea que esto es como los virus, que nadie está del todo a salvo.
No, esto es así, ¿no? Es decir, porque inclusive el que se cree más fuerte e invulnerable muchas veces es el que puede acabar también deslizándose hacia ese tipo de dinámicas, ¿no? Porque tienen muchas puertas de entrada y sobre todo, insisto, porque en esos momentos que entramos en crisis, todo aquello que nos sostenía, nuestros valores, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivir en nuestros contextos de relación, etcétera, se tambalean y entonces ahí las sectas ganan posición porque entran de una manera, insisto, muy seductora, muy atrayente, que minimiza toda percepción de riesgo, donde un amigo, un conocido, un vecino, un compañero de tu trabajo te invita a una actividad, a una reunión, a un encuentro, que te hace sentir bien y efectivamente en esos primeros momentos tú te sientes bien. Y ahí radica uno de los ganchos de este tipo de grupos, y es a medida que uno va avanzando, bueno, que el proceso ya no sienta tan bien, sino que tiende a perjudicar negativamente.
En el libro afirmas que cada vez las nuevas sectas, las sectas de ahora, son más difíciles de identificar, sí, por muchos clichés que tenemos la mayoría en nuestra mente. Citabas algunos de los ejemplos de las sectas actuales, como este tipo de charlas a las, sí, que te invitan, pues con mucha amabilidad, haciéndote reflexionar sobre tu vida, sí, sobre, en fin, cosas de las que careces, etcétera. ¿En qué momento, Miguel, podríamos decir que pasamos de hablar de un grupo con actitud sectaria a una secta?
Esta es una muy buena pregunta, porque ahí hay toda una línea de continuidad, ¿no?, entre grupos que pueden presentar comportamientos sectarios, y no por ello diríamos que es una secta, y grupos que tiendan a cronificar, digamos, un modo de funcionamiento que, para que quien nos esté escuchando entienda, es que finalmente cronifican una dinámica que tiene que ver con un abuso sostenido, un abuso que puede ser terapéutico, espiritual, humano, es decir, a todos los niveles, fundamentalmente emocional y moral, ¿no? Es un abuso que tiende a desplegarse con el tiempo y que el grupo lo institucionaliza, es decir, que hacen un modus operandi de eso, que además lo justifican como un paso necesario para el crecimiento, la iluminación o la revelación, y que por lo tanto acaban haciendo de las personas un instrumento y explotándolas. Entonces el punto de corte tiene que ver con una forma de organización de grupo donde todo el poder queda concentrado en una persona que se autorrevela como un maestro designado, como alguien que recibió un mensaje, unos conocimientos, con una estructura claramente piramidal y jerarquizada donde se ejerce un poder desigual y un control continuado a todos los niveles. Y cuando digo un control, me refiero a que el adepto finalmente va a preguntar al gurú o al responsable, digamos, local o regional, qué ropa ponerme, qué tipo de inversiones debo hacer, cómo relacionarme y comunicarme con tal o cual persona, cómo funcionar en la vida. Es decir, despliegan unos niveles de dependencia existencial tan brutales que al final la persona queda anulada. Entonces, es esa anulación la que finalmente da un poco la temperatura de que el grupo está en otro terreno que tiene que ver con una secta, ¿no?
No das un paso sin consultar, diríamos, ¿no? En tu día a día, cualquier decisión que tomes. Hablas de todo esto, Miguel, como decíamos, porque lo has vivido en primera persona. Sí. Comienzas el libro hablando de tu experiencia, sí, de tu captación cuando eras un adolescente. Eso es. Háblanos un poco de esta experiencia.
Bueno, es una experiencia que, claro, indudablemente, digamos, marca también, ¿no?, un punto de interés hacia el terreno en el que me he especializado hace 20 años, y son momentos que, como también recojo en el libro, los de la adolescencia son especialmente proclives para la atracción, porque la identidad todavía no está construida, hay también esos aspectos de rebeldía, de disconformidad, de querer hacer algo diferente a esos modelos, digamos, que pueden estar en la familia o en los entornos de relación. Entonces, en esos momentos, uno está mucho más vulnerable, y en esos momentos que yo también viví, bueno, entrando en una dinámica de relación en un grupo de carácter esotérico ocultista, donde al final emergió, ¿no?, un maestro, digamos, que tomó control progresivamente sobre esas decisiones cotidianas, y dañando a un buen amigo que quedó muy trastornado, hasta que finalmente, bueno, por distintas circunstancias vividas también, pude, digamos, dar unos pasos hacia afuera y empezar a pensar sobre el tipo de dinámica que ahí se daba, ¿no?
En tu caso, ¿en qué momento tu mente hizo clic y decir, me están controlando demasiado, tengo que salir?
Bueno, sobre todo cuando este amigo, digamos, tiene un brote, digamos, un brote psicótico, una ruptura, digamos, se descompensa, tiene una crisis nerviosa muy fuerte que desde dentro del grupo es reinterpretado como que ese era el momento de apertura, de acceso a la conciencia, de elevación, y entonces ahí la dinámica empieza a distorsionarse, no se atiende a la persona en su sufrimiento y que se ha roto, sino que eso se reinterpreta, digamos, como un paso que era necesario, ¿no? Y es ahí donde empiezan a suceder toda una serie de circunstancias en el grupo que, bueno, permiten que yo dé un paso hacia afuera, en el sentido de decir, esto no es lo que se había promovido o propuesto desde el punto de inicio, y esto está tomando otra deriva que ya tiene que ver con esa concentración de un poder único en una persona y de esa reinterpretación de la vida de todos y cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Entonces ahí, digamos, donde uno a veces puede empezar a dar pasos hacia afuera, y de hecho en mi experiencia cotidiana con exmiembros siempre hay estos momentos de clic que describo también en el libro, ¿no? Sí. Y que tienen que ver con fricciones y con situaciones que suceden dentro del grupo que de alguna manera hacen un clic en la mente del adepto y dicen, esto no es lo que de principio estaba sucediendo, ¿no? Y es ahí donde uno puede empezar a tomar distancia, ¿no?
Miguel, claro, estás hablando de ese momento en el que hace clic, pero ¿qué pasa si nosotros sospechamos? Además, ha llegado algún mensaje que pregunta, sí, si sospechamos de alguien, sí, que ha sido, sí, captado por una secta, sí, o que pensamos, sí, que puede estar pasando esto, ¿cómo actuamos?
Pues lo primero, y también, vamos, que también menciono el libro, es no pierdan la cabeza, calma. No se trata de ir rápidamente y descolgar dos cosas de internet y ponérselo frente a las narices a su persona querida y decir, pero no te das cuenta que te están manipulando. No se trata de esto. El problema no pasa por la razón, pasa por otra vía y hay que trabajarlo por otros canales y hay que tener todo un trabajo con la familia, con los amigos, ir poco a poco. En el texto, en captado, yo intento transmitir también a los familiares y a los amigos todos los elementos que, fruto de la experiencia que he acumulado, logro entender, digamos, que pueden ayudar a una persona a acabar saliendo, un poco en el intento de que sean los mismos familiares y amigos los que desplieguen esas estrategias para ir sacando a la persona, porque es posible sacar a alguien, aunque esté activamente vinculado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que diría es no pierdan la cabeza, no entren en una confrontación directa, déjense un tiempo, edúquense, sepan mejor qué terreno estamos pisando, consulten a un profesional, digamos, y déjense ayudar en este sentido para iniciar un camino que va a ser duro, no es inmediato, y que requerirá que nos arremanguemos y nos pongamos manos a la obra.
A veces tengo la sensación de que tiene cierto paralelismo con esos problemas alimentarios que a veces hacen que una persona caiga en un proceso muy fuerte de anorexia, y que por mucho que desde fuera parezca evidente que lo va a ver mirándose al espejo, su cabeza está en otra dimensión, ¿no? Y es muy largo, y a veces la gente no sabe lo largo que puede llegar a ser esto, ¿no? Y agotador.
Ahí yo creo que dais en uno de los clavos de la cuestión, que es la negación del problema, ¿no? Es decir, no solo la negación, sino la distorsión también de la percepción. Entonces, se niega el problema porque a mí no me pasa nada, soy más feliz que nunca, encontré el grupo que siempre había buscado y vosotros no me entendéis, deberíais venir para vivir la experiencia. Y luego la distorsión, que tiene que ver con todo el manejo que hace el grupo, donde te hace dudar de ti mismo, de quién eres, de tus relaciones, de dónde vienes, de todo. Es decir, ponen tu mundo patas arriba, y cuando consiguen haberte destripado y poner todo patas arriba y que tú dudes incluso de lo que estás percibiendo, ahí empieza a ejercerse la manipulación de una forma más intensiva.
Precisamente en el libro también destacas, remarcas que es fundamental que el adepto quiera salir de la organización para poder hacerlo. ¿Qué hacemos si, como mencionaba ahora Miriam, lo niega absolutamente, no quiere salir porque no observa ningún problema? Estaríamos ahí en un...
Ahí es un terreno, claro, muy delicado, y de hecho también lo describo en el libro. Parte de mi tarea profesional no es esperar a que el exmiembro venga una vez salido del grupo, sino trabajar proactivamente con los familiares para ver si podemos acelerar ese proceso de salida. No bajo el prisma de un todo nada de que deba salir ya, pero muchas veces son intervenciones secuenciales, intermedias, que pueden favorecer el desgaste y la duda, que aparezca la duda en la mente del adepto. Y esto es lo que buscamos con intervenciones para la salida, donde preparo a los familiares y a los amigos para tener un encuentro intensivo con la persona que está activamente vinculada, militando todavía, para poder abrir un espacio de diálogo que le permita empezar a cuestionarse o abrir, o tan siquiera esbozar un cierto interrogante. Si lo podemos empezar a esbozar, podemos abrir, digamos, hay una brecha para profundizar y ver cuál es la experiencia que estoy viviendo y cuál es el grado de control que se ejerce sobre esa persona, ¿no?
Miguel, me gustaría que hablásemos de los últimos meses o las últimas semanas, qué situaciones están viviendo. Ha habido mucha gente con mucha angustia, mucho miedo, y entiendo que eso se ha aprovechado a través de las redes sociales o de internet por algunos movimientos. Claro, antes era fácil pensar, estamos hablando de sectas religiosas, era más fácil, digamos, tener un cierto, ¿no?, una cierta sensación de a ver si va a ser una secta. Claro, hablamos igual de grupos que promueven la vida sana.
Totalmente.
El coach, no sé.
Grupos ligados a empresas también.
Eso es, ¿no?
Totalmente. Nociones que además, y prácticas que están muy extendidas y que pueden ser muy loables y muy, muy útiles en determinados contextos, ya si hablamos de empresas o hablamos de terapias o hablamos de meditaciones o hablamos de múltiples actividades o de coach, como mencionabais. Entonces, claro, esto dificulta más la visibilización del fenómeno porque, como ya no llevan una túnica tan clara ni visiblemente se les identifica con tanta claridad, estamos hablando de sectas que hoy en día se mueven a nivel, digamos, de grandes presentaciones en hoteles, con corbata y powerpoints, con personas especialmente entrenadas, con personas que tienen carreras universitarias, es decir, entornos donde uno nunca diría, hombre, no, oiga, esto no puede ser una secta.
Vale, Miguel, entonces la gente que esté pensando, bueno, pues buscarán gente con pasta o con un cierto poder adquisitivo, porque si no, ¿para qué me quieren a mí? Eso tampoco nos puede hacer bajar la guardia, ¿no?
No, el ítem, digamos, el criterio del dinero, me piden o no me piden, no es tampoco criterio distintivo, es un conjunto de elementos donde, oiga, si usted va a un encuentro o a un contexto donde empieza a sentir culpa y tanta culpa que nota que no puede moverse y pensar con claridad, alerta, porque le están tocando fibras que pueden ser de riesgo. Si está en un entorno donde ve que le dicen que mejor no emplear el teléfono, mejor no comunicarse, mejor estar aislados temporalmente un tiempo, alerta. Si le dicen que además ciertas actividades mejor no comentarlas con los de fuera porque no las van a entender o le van a criticar, alerta. Es decir, hay una serie de ítems o de indicadores que el usuario, digámoslo así, debe estar atento con independencia del producto que se le ofrezca. ¿Me explico? Porque el producto puede ser muy atrayente y normalmente lo es. La vitrina es atrayente y el producto que nos muestran es atrayente. Y yo quiero eso porque me están diciendo que me van a ayudar a ser mejor persona. El problema no es ese, digamos, el problema es lo que viene después, en la trastienda y lo que se abre en el proceso, el control que se ejerce progresivamente.
Y lo poco controladas que están, ¿no? Porque llevamos décadas hablando de esto y no parece que haya medidas legales muy duras, ¿no? Al final siempre hay, no sé, resquicios para decir, no, no, si nosotros secta no somos, y entre que no se puede demostrar y una cosa y otra...
Es difícil, no sé. Es difícil desde el punto de vista, digamos, de los grupos encausarlos judicialmente, no al lugar, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, inclusive sería un debate, digamos, de si sería o no pertinente, ¿eh? Eso sería, digamos, harina a otro costal y de un debate de mayor profundidad, porque la secta siempre tiene una dinámica de paranoia, nos vigilan, nos persiguen, nos atacan, nos señalan, entonces ahí se puede, como pasa también en grupos terroristas o en otras situaciones, engordarse un discurso que aún los parapeta y los enquista más. Entonces, bueno, ¿legalmente se pueden hacer cosas? Sí, hay, digamos, disposiciones jurídicas que pueden utilizarse para, sí, pero si el objetivo es el grupo, no, pero sí los comportamientos del grupo, entonces sí hay comportamientos del grupo que son punibles.
Todo esto, como tú dices en el libro, Miguel, va más allá del lavado de cerebro, es mucho más complejo, salir físicamente es mucho más fácil que psicológicamente, y tú que has tratado a los niños fieles de la Iglesia del Palmar de Troya, no sé si puedes decirnos que una vez que salen, consiguen tener una vida plena, si pueden llegar
a... Por su tono parece raro, ¿no?
Les cuesta mucho, los niños que han nacido han sido, sobre todo los que han nacido, los que fueron educados también en un contexto secta, también, pero los que nacieron, la distorsión con la que salen a nivel del contacto humano, de las relaciones, de la cotidianidad, del día a día, de saber hacer determinadas gestiones, les cuesta horrores y sobre todo salen con una culpa y con un miedo tremendo y cerval a ser destruidos, porque claro, el grupo o estos grupos, una de los resortes que tocan no solo es la culpa, sino que también es el miedo, y el miedo paraliza. Entonces el miedo no es que me amenazaban físicamente, que en muchas sectas sí, sino que es que si salgo de aquí estoy perdido, caigo en un abismo, o van a venir sobre mí todas las fuerzas malignas y negativas y me van a destruir. Entonces esto deja a muchos niños que nacieron ahí dentro en un terreno, digamos, afuera, de vivir con miedo continuamente. Entonces les cuesta mucho reconstruir una vida y se necesitan años para poder, pues eso, apuntalar unas bases que no fueron bien construidas, ¿no?
Pues a Miguel Perlado le agradecemos mucho esta charla, hemos aprendido mucho, ha sido muy interesante saber que, bueno, sabemos que la vida es hermosa en general, pero que a veces tiene puntos oscuros que tenemos que aprender a descubrir, porque vienen muy bien envueltos, ¿eh? Con mucho oropel y mucho confeti de felicidad, y a veces eso tiene sus riesgos. Él es psicólogo, experto en sectas y autor, entre otros, de el libro Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas. Miguel, un abrazo muy grande, cuídate, bueno, y hasta la próxima.
Igualmente, que charlaremos. Gracias.
Vale, gracias también a ti, Esther, Agur. Hasta luego.
Hasta pronto. Agur.